problema de los low regimes. Primero, se te ve el hilo o el jitro, sí, como le dicen los boricuas. Segundo, se te marca el botón en la panza, porque termina uno, había gente, yo me acuerdo que había gente que por como lo usamos tantos años, había niñas que se le marcaba el botón en la barriga, o sea, tenía...
Este es un episodio más de el podcast Somos un caso de la vida real. El podcast, en este podcast estamos revisando, ¿saben lo que queremos hacer? Revisar los temas de los que estamos hablando cada semana, lo más pop, hot, todo eso que nos tiene en la cabeza, pero sobre todo lo que queremos es respondernos a las preguntas que deberíamos estarnos haciendo. O sea, todo eso que sucede, ¿cuál es la reflexión que nos tendría que dejar? Y bueno, para eso estamos aquí. Este es nuestro tercer episodio. Nos da gusto que estén el segundo, ¿verdad?
Bueno, oficialmente el segundo, pero realmente es el tercero porque tenemos el episodio cero en el que explicamos a todo el mundo quiénes somos y por qué estamos aquí. Entonces lo pueden ir a ver. Si están viendo por primera vez este podcast, pueden ir al episodio cero y entender un poquito quién es cada uno, ¿no?
Y sobre todo, hablando de la semana pasada que estuvimos aquí, ¿qué dijimos, Leo? ¿Qué dijimos de la semana pasada?
Yo te tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos que el Miss Universo se acabó?
Porque dime cómo.
Osmel está en la casa de los famosos. Osmel Sousa está en la casa de los famosos, señores, donde van a las estrellas del pasado van a revivir sus carreras. Escúchenos porque no estamos tan mal, ¿no? Eso fue lo que dijimos la semana pasada.
Sí, la semana pasada dijimos que el Miss Universo estaba de muerte. La semana pasada también dijimos que Shakira tendría que haber hecho algo con alguna mujer. ¿Y qué pasó? Que no soy yo.
Salió con sus chicas a bailar. Todo bien.
Ahí va. Va sumando unos puntitos.
Medio punto.
Esta semana no podemos no hablar de Flowers, del tema de Miley Cyrus, que está enloqueciendo a todo el mundo. Como ese tema habla un poquito de estar en silencio. Nos vamos a preguntar si sí, de verdad, vale la pena tomarse el tiempo para hablar del desamor o cómo eso cambia las relaciones. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es... ¿Qué está comprando Kim Kardashian? ¿Qué es lo que verdaderamente quiere Kim Kardashian ahora que la hemos visto comprar algunas prendas de algunas mujeres famosas como la princesa Diana?
¿Qué quieres, Kim? ¿Qué quieres?
¿Qué estás haciendo, chaparrita?
Ella no nos va a decir, pero nosotros lo sabemos y se lo vamos a contar. Eso viene.
Y después vamos también a hablar de algo que a Leonor tiene aterrorizada y que es... Los jeans cadera baja, descaderados, toda esta tendencia que se llama el low rise y que es prendas que llegan por ahí de arribita, los huesitos de la cadera.
Nos relajamos, las mujeres nos relajamos con los pantalones a la cintura. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo nos afecta esto, esta nueva tendencia y si queremos montarnos o no en ella. Yo creo que le deberíamos hacer campaña en contra, pero bueno.
¿Ves? No, la pregunta es, ¿qué tan empoderadas estamos de nuestro cuerpo? Esta es la prueba real. ¿Es cierto que ya estamos listas para mostrarnos cómo somos o no? Y ahora sí, Leo, empezamos con esto y con Flowers, que me encanta. A ver, cántamela tú.
Ay, no, Flowers. I mean, todo lo que dice Flowers, I embrace it, porque al fin es cuando yo digo, empezamos esta conversación y dijimos, tenemos que hablar de Flowers, a pesar de que salió el mismo día de la famosa Music Session de Shakira y Bizarrap, porque batió su propio récord de mantenerse como la canción más sonada en la historia por una semana entera en Spotify. Y esto nos empezamos, además de ver que estábamos hablando de la importancia de hacer silencio, de esperar para reaccionar y todas estas cosas, y vemos que esta canción se cuela donde se cuela, y yo no he parado de escuchar la canción.
No, increíble. Es que creo que nos ha pasado... Creo que, claro, el ruido Shakira, ¿no? El boom Shakira hizo muchísimo ruido, y obviamente por una referencia latina, Shakira nos es mucho más cercana, ¿no? La conocemos de mucho más tiempo, y creo que, bueno, nos dejamos un poco todos los latinos atrapar un poco por la bomba Shakira, y probablemente no nos habíamos dado el tiempo de escuchar. O sea, la oímos, yo la oí por ahí, vimos una parte del video, etcétera, pero a mí me pasa que más la oigo y más digo... Es que cada frase es perfecta, y es perfecta porque, bueno, para quien no la ha escuchado, la canción de Flowers, una canción de Miley Cyrus, que habla del término de una relación, que bueno, todo el mundo más o menos entiende que es con su ex marido.
El hermano de Thor, va a destacar que son dos guapetones que todos conocemos muy bien, que básicamente el coro es, yo puedo comprarme flores, yo puedo escribir mi nombre en la arena... Yo básicamente puedo hacer todas las cosas románticas que haría una pareja por uno, ¿no? Cuando no está en pareja. Sobre todo un hombre, ¿no? Eso es masculino.
Es muy fuerte cuando dice, puedo quererme más yo. O sea, yo puedo quererme lo suficiente, puedo tomarme la mano.
Mejor.
Sí, y no sé si necesariamente gestos masculinos, esos gestos de amor que hacemos en pareja, ¿no? Besarse, uh-huh. abrazarse, tomarse la mano, mandarse flores. Todo eso lo puedo hacer yo sola. O sea, al final, si eso era lo que me daba la relación contigo, me di cuenta que todo eso también lo puedo hacer yo para mí. Y básicamente la canción es una expresión de poder en el sentido de, aunque tú te vayas, yo puedo seguir haciendo estas cosas, o sea, puedo amarme a mí misma. Y a mí, leyendo sobre esta canción, te lo comenté el otro día, me llamaba mucho la atención un artículo que leí que la relacionaba con el libro de Virginia Woolf y cómo ella en uno de sus libros habla de regalarse flores como un acto muy disruptor para en una época en la que las mujeres estaban esperando, ¿no?, a que las flores te las enviaban, ¿no? Era un acto totalmente pasivo en el que tú no te comprabas flores o no te regalabas flores, ¿no? Y era muy simbólico en el libro de Virginia.
Como referencia, Virginia Woolf es una escritora muy famosa, inglesa, que muere en 1941 y tiene un libro muy famoso que se llama Una habitación propia. Y este otro libro del que hace referencia, Mrs. Dalloway, yo me puedo comprar flores. Entonces, yo siento que, y creo que este punto es una emoción, digamos, decantada, porque empezamos a ver ciertos paralelismos en la historia, aunque obviamente aquí el factor diferencia de edad de la otra es súper importante y también tiene muchas connotaciones. Pero cuando hablamos de dejar pasar ese primer impulso y luego aprovechar esa bala que es el arte para contar la historia o contar tu versión o decir tu parte, es mucho, creo que va a durar mucho más tiempo el efecto Flowers que el efecto Music Sessions de Shakira y Bizarrap.
Sobre todo creo que regresamos con Miley Cyrus, algo que a mí en particular me falta de la canción de Shakira, sin necesidad de compararlas porque creo que son dos momentos cada distintos, una. Dos historias distintas. Lo que creo que era mi queja o la queja de muchos hacia la canción de Shakira es que es muy básica. Lo que yo veo en esta canción de Miley Cyrus es esto que me hacía tanta falta, que es la metáfora. Una vez más, ¿no? Contarte, decirte las cosas que son muy fuertes con metáforas tan bonitas, tan suaves, delicadas,
universales y súper empoderadoras. O sea, yo me siento, creo que eso es el poder de una canción que se hace universal, y es que tú la puedes cantar sin pensar en la historia de ella y hacerla tuya. Eso no es muy complicado hacerlo con la canción de Shakira. Con la canción de Miley es directo. Yo he escuchado la canción de Miley Cyrus 20 veces, la de Shakira la escuché las dos o tres veces que me interesó entender la canción y entenderla a ella. En cambio, Miley Cyrus nos hace entendernos a nosotros un poco mejor. Y eso a mí me parece fantástico, es una cosa que aplaudo y es una cosa que nosotros todos en este mundo, como siempre, y por eso empezamos este podcast, de reaccionar, de poner un tweet, de poner un comentario, de inmediatamente buscar ese pico de emoción, esa cachetada de información. Shakira nos dio eso, pero Miley nos da una canción mucho más disfrutable, una canción que puede perdurar mucho más en el tiempo y que se ve básicamente también por el impacto que ha tenido en Spotify, al menos hasta ahora, ¿no? Entonces creo que la lección de ambas.
A mí me llama la atención también que es una canción absolutamente femenina, muy femenina. O sea, la manera de contar la historia, de decirlo, seguramente despechada, enojada, o sea, todos esos adjetivos que les pusimos a todas las mujeres cuando en algún momento las dejan o se van o como sea, pero de una sutileza, de una delicadeza que me parece fantástica. Y cuando hablamos de hablar mucho, terminando para cerrar un poco este tema, si pueden ver la portada de Time de esta semana, el artículo de esta semana de Time, habla del valor de callar y de cuándo es que estamos hablando un poco de todo, porque sí.
Por hablar.
¿No? Y era muy interesante, hicimos un poco nosotras dos también esta reflexión, porque lo que explica el artículo es que en una época en la que hablar, compartir, el share, ¿no? Lo más que puedas, estar presente en todos lados, ¿no? A veces parece un exceso de información incluso te da un test y un ejercicio para saber si es que estás hablando demasiado. Y me pareció súper interesante. Sí, el talkaholic.
Sí.
No lo soy. Hice el test. Ya. No lo soy, aunque no lo crean.
Casi no. Casi
hay gente
sí,
que habla
no.
más que yo. Casi sí, estoy así, a esta rayita. Pero el ejercicio es interesante. El ejercicio,
yo creo que todo el mundo lo debería hacer y por lo menos estar consciente de dónde estamos en ese espectro y decir, ok, déjame callarme un ratico, porque además una sola cosa también para cerrar es que entre amigas pasa mucho, pero entre amigas y entre familiares pasa mucho que la gente viene con un cuento y lo que te quiere es contar algo. A veces tenemos que quedarnos calladas en la opinión, sobre todo las mujeres con los temas de otras. Como que tú deberías, ya, yo a veces digo, escúchame nada más. Y tratemos todos de frenarnos un poquito, hacer un poquito más de silencio, digerir y sacar algo como flower, señores.
Pero eso es muy interesante, solo hay ojo y una comita, porque creo que esa parte es la interesante de la conversación, ¿no? Cuando tú quieres que alguien solo te escuche o cuando quieres una opinión. Y creo que eso es algo que deberías decirlo, porque el otro no siempre lo sabe. Y el otro no sabe si tú me lo viniste a contar solo porque verdaderamente quieres que te oiga o solo porque quieres que te dé lo que yo haría, un consejo, un no, ¿sabes? Una experiencia.
Creo que como regla a veces nos ayuda a saber que si no te están pidiendo el consejo, de repente vale la pena primero preguntar, ¿me estás pidiendo un consejo? Y luego darlo, ¿no? O uno también, como dices tú, comunicar y decir, oye, nada más quiero que me escuches, ¿eh? Hoy no me digas más nada, solamente escúchame. Y creo que eso nos ayuda a todos a comunicarnos mejor.
Ahora, segundo tema, y viendo de qué vamos a hablar. Seguiremos hablando
del caso número 2 del día.
Es nuestro caso número 2, que esta mujer es un caso, y lo sabemos. Kim Kardashian. Kim Kardashian, que polémica por donde la veas, o sea, la gente literal, esta es una de esas personajes a la que la amas o la odias, porque Kim Kardashian ha sido siempre uno de estos personajes nacido del internet, al que se le juzga mucho por no tener un título oficial que hace Kim Kardashian, ¿no? O sea, porque no es actriz, porque no es cantante, porque es famosa por ser famosa, básicamente, ¿no? Ella explotó hace muchos años en redes siendo siempre eso, ¿no? La Kim Kardashian, por un video además que se filtró, se ha convertido en un personaje digno de análisis en muchos casos. Estaba viendo, esta semana fue a dar una clase en Harvard.
En Harvard.
Porque finalmente Kim Kardashian se ha ido ganando el lugar que ocupa hoy.
Yo creo que se lo ha ido buscando y creo que podemos ordenar un poquito el tema Kim Kardashian. Primero, como dices tú, el personaje, ¿no? El personaje surge gracias, en parte, a Internet. Kim Kardashian es una hija de los tiempos que vivimos. Es hija de la viralidad y es hija de los reality shows. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a pensar, ¿por qué la nombramos? Precisamente por eso, porque es un objeto de estudio, una persona que de estudio, digamos, de estas conversaciones, y seguramente de estudio porque ahora está dando charlas en Harvard, porque Skims es un negocio multimillonario y que todas aquí probablemente podemos decir que tenemos algo.
Al menos una prenda de Skims. Porque creo que ella ha entendido, y eso hay que entenderlo con el tiempo, de que Kim Kardashian es famosa por ser famosa. Sí, creo que así inició, pero al paso del tiempo nos ha demostrado también que es una gran empresaria y que ha entendido las necesidades de las mujeres, y que si hay algo que puso de moda o el cuerpo Kardashian, es algo que ella impulsó, el que las mujeres volvieran a tener trasero, curvas, que las mostraran, que fuera un cuerpo mucho más parecido al de las mujeres afroamericanas que al típico cuerpo americano, mucho más compacto, digamos, menos curvilíneo. Y ella lo que hizo es mostrarlo, probablemente exhibirlo, como queramos decir, ¿no? Exponenciarlo, pero además hacer líneas de ropa y de todo, de las cuales para las mujeres que tenían esos cuerpos. Y de ahí nace Skims y nace un montón de otros negocios que ha armado con eso.
Claro, ¿no? Y yo creo que eso que Kim Kardashian pueda haberle dado mucha más visibilidad a los cuerpos curvilíneos, tiene un valor. Pero también es cierto que aquí vemos este mismo personaje que entiende muy bien la cultura pop. Entiende tan bien la cultura pop que la quiere comprar.
Y ahí es cuando empieza este dilema, digamos, porque cuando Kim Kardashian se pone el vestido de Marilyn Monroe para la Met Gala, fue un poco un escándalo, ¿no? Era, ¿por qué se está poniendo el vestido que perteneció a Marilyn Monroe? Y digamos que, como eso, ella esta semana, y por eso el tema, esta semana ella compra una pieza de joyería.
Sí, y para dar un poquito de contexto ahí, esa cruz, la última vez que se usó, la usó Lady Di y no se usó más. Y esa cruz se puso en subasta y la compra Kim Kardashian.
Kim Kardashian. Ella manda a alguien que asiste a la subasta y compra esta pieza. Y se vuelve un poco eso, la compra, y pasó primero desapercibido, pero un poco como suceden estas cosas en internet, empezó a hacer ruido, el meme, la gente preguntándose, ¿qué más va a comprar Kim Kardashian? Y esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Qué le falta por comprar? Que puedes comprar lo que quieras. O sea, si tienes el dinero, de verdad te puedes apoderar. Lo que yo pienso es de un pedacito de la historia pop.
No, y además también casualmente que compra esta cruz en el tiempo, esta joya, digamos, en los años en los que más estamos hablando de la corona inglesa. O sea, es muy astuta, porque el tema también de Marilyn Monroe, ella usó ese vestido que además estaba en, era propiedad de Ripley's, un museo, digamos, de cosas impresionantes en Estados Unidos. Ella utiliza esta prenda en un momento en el que todos empezamos a hablar de Marilyn Monroe, y ahora ella compra esta cruz en un momento en el que todos estamos hablando de Lady Di. Entonces, oye, es muy astuta. Ahora, me parece legítimo, un poquito sí, un poquito no. O sea, si tienes el dinero para comprarlo, sí, tal vez sí, pero honestamente tenemos que estar pendientes de que esto está pasando y que lo está haciendo con mucha intención. Yo le decía,
cuando la gente estaba tan ofendida porque ya se había puesto el vestido de Marilyn, y un vestido al que además hubo que hacerle ajustes porque no le quedaba, cosa que era básico de saber porque la época del vestido, un naked dress, ¿no? Un vestido transparente, no existía la licra, y los vestidos no eran de licra y no podían estirar, entonces evidentemente estaban hechos a la medida, se le había cosido a la medida a Marilyn, no iba a haber otro cuerpo exactamente igual que el de Marilyn, entonces ella tuvo que adelgazar, hacerse ajustes, ponerse una faja, bueno, un millón de cosas. Pero mi argumento también es, ¿quién es el responsable de cuidar esto? Que es ese vestido es un pedazo de la historia estadounidense, de la historia pop, si la queremos llamar, de la historia del entretenimiento, política, cultural.
Ojo, porque además ese fue el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó cumpleaños a Happy Birthday,
Mr. President. Al presidente con el cual mantenía una relación y todas estas historias. Pero sobre todo eso, sí, el país, las instituciones de este país no consideran que ese vestido debe estar en un museo de historia americana, sino que lo tiene una colección privada, como es el Museo de Ripley's, que como tú dices, es un museo que tiene piezas fuera de lo normal, digamos, ¿no? Es un museo que es casi una atracción turística. Entonces es como, ¿ahora la culpa es de Kim? No, pues Kim fue, lo pidió, pagó por él, se lo prestaron, sí, se lo puso, aseguraron que no lo había maltratado, que no le había pasado nada al vestido, que el vestido sigue intacto, pero en cualquier caso el vestido forma parte de una colección privada.
Sí.
Y lo mismo pienso con la cruz de Diana, que si la corona británica no tiene esas joyas, pues cualquiera que tenga el dinero lo va y lo compra. Entonces, ¿quién sí puede comprarlo? ¿Qué autoridad moral tienes que tener para comprarlo? Nadie te lo está diciendo.
Nada, ninguna. Yo lo que creo que es importante aquí es que nosotros como audiencia de este fenómeno de redes sociales que es Kim Kardashian y su compañía, entendamos lo que está pasando. Entendamos que esto es una mujer que entiende muy bien cómo se mueven las redes sociales, se montan todas las tendencias de TikTok y su fama, y va construyendo fama tras fama a través de estos artefactos o props que puede ir utilizando a su favor. Yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta como audiencia. Ay, mira, ¿por qué estamos de repente hablando de Kim Kardashian? ¿Por qué parece tan importante? Bueno, porque todos estamos hablando de estos temas, de los que queremos hablar aquí en Somos un Caso, y esta mujer los está capitalizando. Si se trata de facturar, señores, aquí está la manera más...
Kim, la que sabe es Kim.
La que más factura es total. Ella es la que sabe todo. Pero, eso es lo importante también, en este caso.
Y creo que también hay que revisar, importante, de qué personaje se está comprando las cosas, porque no es el caso que sea Marilyn y que sea Lady Di, dos mujeres, dos íconos de belleza, pero también de haber peleado mucho contra el papel que la sociedad les había impuesto, el papel que tenían que cumplir, ¿no? Como la prensa las veía, los fans los veían, y que al final, en el fondo, estaban en una lucha interna muy fuerte, que las llevó a grandes depresiones, a una cantidad de problemas que hemos visto y que salieron ya después. Y creo que no es casualidad que Kim Kardashian esté yendo a las cosas o los artefactos o las pertenencias de mujeres icónicas por ciertas características.
Sí, yo creo que es probable que estamos viendo ante nuestros ojos la adquisición de la cultura pop a través de la hija de las redes sociales. Ya veremos qué pasa con eso y sobre todo qué interpretamos nosotros con eso cuando esta mujer siga haciéndolo con diferentes cosas.
Sí, ¿qué va a hacer? ¿Dónde las va a usar? ¿Dónde van a terminar? Claro.
¿Crees tú? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu predicción, Josette? ¿Dónde va a usar Kim Kardashian la cruz de Lady Di? La cruz de Atala.
Hubiera pensado que iba a ser para la Met Gala, pero la Met Gala viene de Karl Lagerfeld, así que... dudo que sea para ahí, pero creo que además siendo Kim Kardashian podría ser tan disparatado como que se la veamos a su hija, por ejemplo, como que en algún momento sea su hija la que la traiga puesta. O sea, creo que Kim Kardashian tiene esa capacidad de hacer estas cosas un poco...
Sí, como fuera de... como inesperadas. Uh-huh, yo creo que... Uh-huh. Señoras, yo creo, señoras y señores que estén escuchando esto, creo que el momento en el que llegue esa fotito de esa cruz, se acordarán de nosotros y vamos a hablar de eso seguramente. ¿Qué vamos más sigue? Yo sé, ¿qué más tenemos hoy?
Pues tenemos hoy este tema que te tiene muy asustada, el fun fact. Resulta que, como yo me dedico a buscar las tendencias de lo que viene, ¿no? De lo que vamos a estar usando, hablando, etcétera, en la moda, una de las tendencias que parece que vamos a ver esta primavera y ya está ahí, ya lo pueden ver en las tiendas, es el low rise o los pantalones, faldas, lo que sea, el cintura baja, ¿no? A la cadera. Esto que vimos en los 90, Dios que mío. Evidentemente antes habíamos visto en los 70, pero que genera un estrés que parece broma. Genera estrés. Porque yo creo que ninguna tendencia, cuando se la dices a una mujer, te pueden decir siempre, a mí no me gusta o me gusta, ¿no? Me gustan, no sé, los corsets, los straples, cualquier cosa que le digas es sí, no. Tú le dices, vuelve las pantalones cintura baja. Y es como que las insultaste, como pánico, como entrar en una de, no, esto no puede ser.
Es que solamente nos quedaron bien a los 18. Okay, menos mal que te los usamos a los 18, pero
no,
digo...
No, ¿ves? Otra vez, voy a regañar. Ahí vamos otra vez. Es que creo que más nos empoderamos, más nos creemos esta historia de los cuerpos, tendremos que ser incluyentes y no sé qué, ay, y aceptarnos sé, como somos, hasta barriguita? Que te pones un pantalón a la cintura baja. Ahí es cuando dices, no soy Emily Ratajkowski.
No soy Emily Ratajkowski.
Exacto, es que solo le quedan bien. Solo queremos que se nos vean como se le ven a Emily, pero... Emily sí. Es Emily y por eso es modelo y es espectacular y tiene una cuenta donde muestra su ombliguito todas las veces. Pero yo creo que hay varios errores en esto, sobre todo cuando decimos, no, es que estos pantalones no nos van a permitir a las mujeres con cuerpos reales ponérnoslos. No, es que esos pantalones te los deberías poner con el cuerpo real que tienes. O no te lo tienes que poner.
Bueno, todas no, yo creo que lo importante, ojo, yo también creo que siempre uno puedes tener otros caminos, ¿no? Uno. Dale pa'lante, como decimos, dale pa'lante, sí. Ponte lo que tú quieras y embrace it y disfruta tu cuerpo. Y la otra es también cómo nos gustaría lucir dentro de estos parámetros y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para sentirme más cómoda? ¿Puedo usarlos de una manera determinada? ¿Puedo de repente decir, bueno, viene el verano y quiero bajarme unos kilitos para poderme sentir más cómoda? Sobre todo eso, porque a veces lo que pasa mucho es, yo sí creo, como decíamos antes, tenemos que empujar y tratar de forzarnos y recordarnos las mujeres que esto no es tan importante y que no va a definir nuestra vida y cuando salgamos a la calle si se te ve un poquito aquí o se te ve un poquito allá. Pero sí da miedo. A mí la verdad es que yo...
Mira, es que yo esta semana me probé unos después de mucho tiempo y es muy raro, es una sensación muy rara. Pues eso, es una sensación rara porque además grabé un video con estos pantalones y es un acto de fe de decir, okay, no puedo ir por ahí promulgando que las mujeres se lo pongan con el cuerpo que tengan y no ponérmelos y decir, okay, claro. Así se ven. Pues,
pero es que además ya va, el low rise jeans tiene muchas cosas que no nos acordamos. Cuando uno se sentaba, se le veía la ropa interior. ¿Te acuerdas que a todos se nos veía el hilo dental?
De plomero, literal. O sea, era el plomerazo, entonces, tú. Sorry con los plomeros, el plomero buscando, resolviendo allá abajo, así. Esa es la esa imagen, boricua, cero,
esa
cero.
Imagen era, y todas sexy. Así, y todas siempre, y entonces siempre nos sentábamos agarrándonos el pantalón. Eso era una cosa un poco incómoda.
No, son incómodos.
Pero bueno. Es incómodo. Además, otra cosa que pasaba con los low rise jeans. Problema de los low rise jeans. Primero, se te ve el hilo. O el jitro, sí. Como le dicen los boricuas. Segundo, se te marca el botón en la panza. Porque termina uno, había gente, yo me acuerdo que había gente, que por como lo usamos tantos años, había niñas que se le marcaba el botón en la barriga. O sea, tenía...
Sí, yo... Eso es un problema real. Yo creo, y ahora sí sonaré con mi abuelita, que, o sea... no ayudan a la figura, o sea, visualmente no te estilizan, porque finalmente las cosas a la cintura hacen que las piernas se te vean más largas, o sea, bueno, como estéticamente, otro tipo de pantalones te hacen lucir mucho mejor que los pantalones a la cadera. Los pantalones a la cadera.
Lo único que sí ayuda el pantalón a la cadera es que la parte de atrás, digamos, el trasero se te vea más redondito. Eso sí, porque los pantalones altos hacen que uno se vea más plano, que... o plano cuando no lo es. O sea, yo me acuerdo que yo sí, uno se voltea y dije, ay, ¿dónde se fue todo? ¿No? Pero eso es lo único que tienen en realmente beneficio. Yo sí, yo sé que nosotros no tenemos, y aquí somos honestas, porque somos honestas, tenemos que aceptarnos como somos, pero yo sí creo que es una de esas prendas que te hace, uno, dudar si ponértela o no, y dos, decir, bueno, déjame, no, que no sea el día que estoy ovulando, que estoy inflamada, no me puedo poner esos pantalones. Y en esa de anécdotas, yo creo que, ¿te acuerdas? Tú siempre, hay unas cosas que siempre tenemos que tomar en cuenta, es esa, ¿qué nos ponemos en la primera cita, no? Sí. Y yo creo que esa es una de esas cosas que tienes que saber muy bien si estás cómoda o no, porque ese es el test, ese puede ser el test de si estás cómoda o no con una prenda. ¿Te la pondrías en la primera cita? Porque esas son las cosas que tienes que saber, que te quedan fantásticas, que te sientes súper bien, que estás segura de ti misma, que no va a haber ninguna duda de cómo luces.
Yo no me pondría unos pantalones a la cadera para la primera cita.
¿Ves? No. There you go.
No, ¿qué es eso? Estás todo el tiempo pensando, no, porque entonces sí, si se me sube, si se me sale, si no. Es que creo que los pantalones a la cadera, mira que me los acabo de poner y dije, son bonitos, pero no. O sea, me los puse, solo me los puse.
Ya vamos a ver, yo todavía no me los he puesto cuando I will report back on that.
Sí, ya están ahí. Están ahí, pero bueno, me puse.
Si se los va a poner, señorita, dele con todo.
Póngaselo, hágale. Y lo que sí me puse, y debo decir, es de dónde salió esta tendencia, es la minifalda de Miu Miu. Que esto es de la colección, no del año pasado, todavía la anterior. Miu Miu regresó con esta minifalda a la cadera y nadie creía que volvía. Y mira. ¿Dónde estamos?
Claro, con la portada de Nicole Kidman con la famosa falda, y entonces ahora todo el mundo se la
puso. La faldita que recuerda al Rebelde es esa.
Faldita a Mia Rebelde. Colucci. Total. Ay,
totalmente.
Dios.
Y bueno, para terminar, quedémonos con la imagen de Mia Colucci. No, antes de la imagen de Mia Colucci.
No, yo creo que como no nos podemos quedar con la imagen de Mia Colucci, vamos a hablar de este tema que probablemente hagamos algo por nuestra
hagámonos
vida.
Hagámonos un favor. Yo esta semana, también con una de las cosas que sucedieron esta semana, me hice la pregunta de si ganaron los malos, y esto fue ante la renuncia de la primera ministra de Nueva Zelanda,
Jacinda Ardern,
exacto, quien renunció, quien anunció que no se iba a postular, no, no se iba a reelegir, y bueno, parte de su discurso dijo muy honestamente que estaba agotada, que se le había acabado la gasolina en el tanque. Esa fue la expresión que usó. Y es importante porque, bueno, esta mujer además ha sido un ícono del liderazgo femenino, porque siempre fue muy femenina en su manera de liderar, ¿no? Ella siempre habló mucho de eso, tenía esas características que se denominan siempre muy femeninas, como, no sé, como la compasión,
amabilidad,
¿no?
Compasión.
La amabilidad. Y además están como negadas cuando eres una líder, porque generalmente las mujeres que están en puestos de liderazgo tratan de eliminar justamente esas características para convertirse en un liderazgo que está mucho más relacionado con lo que vemos como masculino, que es mucho más agresivo. Pero a mí lo que me impresiona aquí cuando ella dice que se va, es que independientemente de lo que ella diga y que luego creemos todos que tiene derecho a descansar, fue muy atacada durante mucho tiempo, ¿no? Por ser mujer. Por si podía o no podía con el cargo, porque si tenía un hijo, no, porque si regresó a los 6 meses y con la niña. Bueno, todas estas cosas que todo el tiempo la estaban atacando, y si iba, sobre todo el cuestionamiento siempre de va a poder con este cargo o no, o sea, le queda grande o no. O sea, y cuando ella renuncia, mi primera respuesta es, coño, no, nos ganaron. O sea, ganaron los que no querían que se viera.
Totalmente. Yo creo que ese caso, y por eso estamos... Este es lo último que vamos a decir hoy, porque es como que viene al caso, pero es que sí viene al caso. Viene al caso porque es esta mujer joven que gana el más alto cargo de gobierno de un país, que es Nueva Zelanda, y resulta que ya para ir a la tercera reelección, porque, bueno, se permite, dice que ya no puede más y que está cansada y que quiere renunciar. Podemos verlo de dos maneras. Cuando tú dices, ganaron los malos, yo digo, bueno, podemos verlo de dos maneras. Porque estuvo por 6 años como primera ministra de un país y demostró que se puede liderar de una manera diferente. Se puede liderar con compasión, y mira que las que hemos liderado hemos vivido eso de que tenemos que ser agresivas. Y yo creo que ella demuestra que no es necesario, pero que sí es más difícil y que sí cansa. Y que sí recibes ataques, y que todavía el mundo no está completamente preparado para un liderazgo femenino. Y yo creo que eso es lo que nos da un poquito de frustración. Creo que por eso tenemos que hablar de eso, y sobre todo en la parte práctica de cuando cada una de nosotras esté en una oficina, estemos en un lugar donde una mujer está liderando, ¿qué le pedimos a las mujeres diferente de lo que le pedimos a los hombres. Somos más duras con las mujeres, o las llamamos locas cuando son firmes, o las llamamos débiles cuando son emocionales. Entonces yo creo que este caso solo nos sirve en este programa como una cosita pequeñita que no vamos a ahondar mucho, pero como para decir, preguntémonos cómo juzgamos nosotros a las mujeres cuando están en posiciones de poder, y que probablemente eso las desgaste más que a un hombre.
Y que sobre todo, las mujeres en igualdad de condiciones tienen una carga de responsabilidad más grande, porque aunque hemos llegado a puestos de poder, no se nos han quitado las otras responsabilidades que vienen, ¿no? Casi naturalmente ligadas al sexo que tenemos. Entonces, sí, las mujeres pueden ser presidentas, primeras ministras, sí, pero también son las encargadas, en términos generales, de hacerse cargo de la familia, o de ver que las calificaciones de la niña, o no sé,
planificar la boda, planificar las cosas familiares. Y le pasa a las mujeres que trabajan, que tienen altos cargos y que tienen mucho, no tienen tanto tiempo, tienen la carga de un trabajo exigente, y además tienen la carga de la casa. Entonces yo creo que tenemos que ser cuidadosos y más bondadosos, incluso que normalmente somos con los hombres, cuando hay mujeres que son mamás y que además salen a trabajar. Hay que darles un voto de tranquilidad y decir, oye, mira, hay que entender ese liderazgo diferente.
O aprender a compartir la responsabilidad con ellas. Porque de verdad, el seguir creyendo que sí, hay un artículo muy famoso sobre quién va a comprar el papel de baño, porque sobre cómo las mujeres, pase lo que pase, y aunque con tu marido te dividas las cosas, ¿no?, casi siempre por igual, resulta que tu carga mental siempre es mayor, porque tú, además de lo que haces todo el tiempo, estás pensando, oye, pero ya se acabó la mermelada, pero hay que pedir la siguiente, pero cuando hay que comprarle, bueno, el regalo al niño para la fiesta.
Nuestra amiga se dio cuenta que le están mandando.
Claro, exacto.
¿Cómo que Shakira
con la mermelada?
Se está acabando la mermelada.
Literal. Pero ese tipo de, o sea, de verdad es que no se ve, o sea, es muy sutil y es una carga. Es bueno, nada, pero ella le toca poner el platito, pues, comprar las flores para la cena.
Y se entiende que esté cansada.
Claro, cansan. Y que está bien que lo diga, y que sí, creo que espero que no hayan ganado los malos. Creo que deberíamos tomarlo, lejos de esa primera pregunta que yo me hice, como un ganó la sensatez de decir no puedo más. Y que ojalá, correcto, muchos de nosotros seamos así de sensatas en algún momento y decir, oigan, ¿saben qué?
Y ojalá también, así como las cualidades, así como se puede aprender de las cualidades de los hombres en algunas cosas, esto es una cualidad femenina, yo creo que de la que se puede aprender, y es también ser honesta en cuanto a no buscar el poder por el poder. Es decir, yo creo que es un gran ejemplo en un mundo en el que estamos viendo muchos políticos, muchos partidos políticos aferrándose al poder, y por eso la gente ya no cree en la política, cosa que no nos queda de otra sino seguir creyendo. Es bonito ver a alguien que dice, no puedo más, y me puedes dar todo el dinero del mundo o toda la responsabilidad del mundo o el cargo más interesante en un país, pero yo prefiero estar en mi casa por un tiempo, ya tengo que volver a mi familia, y no por eso es menos persona y es menos profesional.
Gracias, Leo. Gracias, me encanta conversar
contigo. No, a ti. A mí sí. También, pero tenemos que decir, bueno, de qué creemos, claro, que vamos, o sea, qué es lo que vamos a estar hablando la semana que viene.
Bueno, ¿qué está por ahí? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué crees?
Bueno,
yo White Lotus, viendo, o sea, White Lotus todo, o sea, la mujer de White Lotus, soy su fan número uno, si no la han visto en TikTok, si no la siguen en redes.
Jennifer Coolidge.
La tienen que ver, o sea, es fantástica, pero si no han visto la serie, véanla, yo estoy muy emocionada con esa serie, me deja muchísimas preguntas, y creemos que ellos pueden ser un temita ahí para hablar.
No, definitivamente vamos a hablar de White Lotus, y entonces, si nos están escuchando y no la han visto, vayan a verla, háganse ese favorcito de disfrutar, además es súper chévere, no es para nada pesada, pero habla de muchas cosas, o sea, retrata muchas cosas que están súper cool, que podamos hablar de las relaciones interpersonales, relaciones amorosas, los cachos y todas esas cosas que nos gusta hablar. Yo creo que una cosa que vamos a estar viendo que es menos agradable, pero que puede subir en importancia, Dani Alves, el futbolista que está preso, básicamente está preso por una denuncia de acoso sexual. Yo creo que es un tema que seguramente vamos a tocar de alguna manera, si es que esto sigue creciendo como parece que puede crecer. ¿Y qué más? Bueno, vienen muchas cosas, todavía viene el Super Bowl, está por ahí Rihanna nos va, o sea, ¿cómo vamos a ver
el Super Bowl? Vienen los Oscars, estamos en temporada de premios, tenemos por ahí bastantes alfombras rojas interesantes. Bueno, está el Fashion Week de Milán en este momento, que es la bueno, es cuando las
presentaciones de moda por fin. Sí. By the way, yo vi a J Balvin y al fin, no está muerto, estaba de parranda.
Pero que Rosalía haya estado en la pasarela de Louis Vuitton es una cosa. En la pasarela de hombres de Louis Vuitton.
Masculina.
Es una locura. Es que Rosalía también está muy top en otro lado.
Rosalía entonces... está muy allá.
Sí.
Allá está que más allá. Es tan buena que está muy allá, pero la seguimos sintiendo aquí, porque esa mujer está elevada.
Sí, está muy elevada. Pues esa presentación estuvo fantástica. Entonces creo que hay temitas, hay bastante que va a seguir pasando. Por ahí váyanlo viendo. Si quieren comentarlo, manden un mensajito. Les vamos a dejar nuestras redes. Yo soy Josette Rivera. Me pueden seguir en @JosetteRivera. Bueno, tengo otras redes por ahí. Si me encuentran, también soy La Insider, @SoyLaInsider.
Y a mí también, en Twitter, Leonor Suárez, y en Instagram, Leo Caro Suárez. Y bueno, una llevará a la otra. Entonces, si nos ven por ahí, pues dale. Y lo más importante, creo que sí, si les gustó y si les sigue gustando, esto está creciendo, ¿sabes? Porque yo veo a la gente que nos está siguiendo. Entonces, si lo están escuchando y les gusta y nos quieren escuchar cada semana, todos los martes, salimos todos los martes, por favor denle follow, que vamos a estar muy contentos de que puedan escucharnos cada semana, porque creemos que de verdad estamos haciendo algo que para que nos ponernos a pensar a todas juntas, porque cada vez que Josette y yo nos sentamos acá, realmente suceden cosas interesantes y llegamos a lugares que no pensábamos que íbamos a llegar, y esperamos que lleguen también con nosotras y tengamos opiniones un poquito más pensadas y más conscientes cada semana de lo que va pasando.
Mándenos, escríbanos, de verdad, porque eso nos ayuda muchísimo a saber qué más quieren que comentemos por aquí y que nos preguntemos.
Este fue Somos un Caso
de la vida real.